recreo.
Seguimos en secundario.
Mis amigos de la Dancing Mood, qué bien tocan, ¿no? Estos son de esos artistas que cuando los invitás a un programa, a un recital, tenés que calcular, no sé, 36 lugares, porque son, no sé cuántos son los de la Mood, pero son un montón. Bueno, estamos con el profe Rodolfo Rodríguez, con Rodo, yo le digo cariñosamente, y estábamos con el tema del himno, la música y la identidad. ¿Y dónde habíamos dejado, Rodolfo?
Habíamos dejado en que íbamos a ver cómo hacíamos, de algún modo, para hacer un pequeño recorrido y visitar algunos tipos de identidades.
Dale.
En nuestro país, que se dieron, por encuadrarlo de algún modo, chicos, chicas, no estamos dando una clase ni nada, pero por encuadrar de algún modo lo que veníamos diciendo, el nacimiento de la patria, o de nuestro patriotismo, o de nuestro sentimiento de pertenencia a esta tierra tan querida, allá en 1810, 1812, 1813, con don Vicente López y Planes, que dicho sea de paso, tuvo que exiliarse en algún momento,
claro,
cuando fusilan a Dorrego.
Exacto.
Porque, bueno, pero también llegó a ser
presidente
de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Exacto.
¿Qué tal? Bueno, fue y bien, su vida fue bastante
vertiginosa.
Bastante vertiginosa, interesante, porque era muy patriota.
Claro.
Muy fogoso, además. Bueno,
como lo fueron Castelli, digo, por nombrar mucha gente de la primera junta y de aquellas épocas, ¿no?
Bien, ahora, eso marcó un primer momento. Y resulta que hace poquitito escuchamos a Tato Bores diciendo que los argentinos somos un bochorno, que donde nadie nos quiere en el mundo por las lacras que somos, coimeros, coimados y qué sé yo. Ahora, en el medio tenemos un tipo de trabajador, en este caso un trabajador independiente. Hoy se diría que tenía una pyme. Don Juan Riera, el que mencionaba en esta samba tan exquisita del Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla.
Juan Panadero.
Esos dos genios salteños, Juan Panadero, tan bien cantada por nuestra
Ligia.
Amiga Ligia Piro. Bueno, esa letra nos decía cómo le iban a robar, ni queriendo, a don Juan Riera, si a la noche le dejaba a los pobres la puerta abierta. Es decir, un tipo que hacía el pan para alimentar al pueblo, a su prójimo, con un sentido de la vida muy solidario, de apoyo mutuo.
Colectivo.
Colectivo. Digámoslo, de una vez, Juan Riera era un señor que era de pensamiento anarquista, que había sido ferroviario, perdió el trabajo en el ferrocarril por querer organizar el sindicato en su momento, en Tucumán, de allá se fue para Salta y arrancó vendiendo pastelitos en la calle, que él mismo hacía en su casa. Llegó un día a poner su panadería con el apoyo de su señora, y ahí mismo, siendo el panadero del barrio, que se tenía ese comportamiento tan solidario con todo el mundo, vos sabés que él no solo dejaba la puerta abierta, dejaba la puerta abierta de verdad, de la cuadra de la panadería, donde había un canasto con pan y había un catre en un rincón, para que aquella persona que pasase por ahí, que tuviese hambre y sueño, pudiera comer un cacho de pan y acostarse a descansar. Ese era Juan Riera.
En un lugar calentito, como es la cuadra de una panadería, ¿no? Que está el horno, se está preparando todo.
Tal
claro,
cual.
Una noche te daba la chance de pasarla bien una noche en su propio lugar de trabajo.
Exacto. Y mirá vos qué diferente este argentino del argentino que nos pintaba hace un rato Tato Bores.
Claro, todo lo contrario.
Todo lo contrario. Además, él, siendo el panadero del barrio, escuchando todos los días en su negocio las penurias que le contaba el zapatero, la lavandera, el claro, que hacía el jabón, el maestro, el tipo intentó organizar, con cierto éxito, un sindicato de oficios varios.
Ah,
¿viste?
Mira.
Para toda esa gente del barrio que hacía diferentes cosas, claro, no tenían una agrupación, una asociación gremial. Que esto, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX.
1910, 1920, por allí.
Y en 1930, 30. Con el golpe de Uriburu, Juan Riera se tiene que exiliar. Otro más en la larga historia de exiliados de nuestros patriotas. Se tuvo que ir a Bolivia para salvar el cuello porque lo iban a matar.
Sí, lo iban a buscar.
Bueno, tiempo después pudo volver y continuar con todo esto. Y en los años 50 y 60, su panadería no solo le daba de comer gratis a los pobres, también fue un centro cultural cuando no existía esa denominación, pero era la cuadra de la panadería, era el lugar donde iban a ensayar y a cantar artistas populares salteños que, entre paréntesis, también estaban muertos de hambre.
Sí.
Entonces, alegraban a los trabajadores con sus canciones y a la vez iban creando cosas. Por esa panadería hasta pasó el Che Guevara. Cuando hace ese viaje en
motocicleta. El viaje famoso, iniciático.
Exactamente. Cuando pasa por Salta, amigos y compañeros le recomiendan que vaya, que pase por la panadería de Juan Riera para hacer noche, descansar un poco y después seguir. Así que mirá, Juan Riera tiene estas características y no fue una excepción. Juan Riera fue, me inclino a tomarlo y los invito, chicos y chicas, a que investiguen sobre esto, no solo sobre la historia de él, sino de muchos tantos otros anónimos o muy pocos conocidos que intentaron darle a nuestro modo de ser ese tizne, ese atravesamiento de solidaridad.
Claro.
Muy interesante. Bueno, esta samba la compuso el Cuchi Leguizamón, y la letra la escribió Manuel Castilla, que entre otras cosas la hizo como reconocimiento a Juan Riera, porque Manuel Castilla trabajaba en un diario de Salta, el Tribuno. Cuando lo echan, por ser protestón y no saber callarse la boca a tiempo, se queda sin laburo, dejó de ir a comprarle el pan a Juan Riera. Entonces, don Juan le empezó a llevar el pan a la casa de él gratis. Porque decía que si antes, cuando el hombre cobraba un sueldo, podía ir a comprarle y pagarle un kilo de pan todas las mañanas, porque él lo iba a dejar sin comer solo porque se había quedado sin trabajo.
Y por el motivo que se había quedado sin trabajo, ¿no?
Exactamente. Bueno, impresionante. Mira, y no era el único Juan Riera. Te invito a que escuchemos un poco algo que me gustaba traer. Porque tiene que ver también con nuestro modo de ser, con lo que podríamos llamar la argentinidad.
Sí.
Que nosotros tenemos un poema larguísimo, un libro que es un solo poema de cabo a rabo, está considerado como el primer poema nacional, no el primer cuento, no la primera producción literaria, sino el primer poema y el más grande que ha escrito por don José Hernández.
Claro, el Martín Fierro.
El Martín Fierro. Y hay un trocito del Martín Fierro que canta nuestra amiga Miss Bolivia.
A ver.
Que te invito a que escuchemos.
Si no aguanta, es caucho bruto. Si no aguanta, es caucho malo. Dele azote, dele palo, porque es lo que necesita de todo el que nació caucho. Esta es la suerte maldita. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre. Que son campanas de palo, las razones de los pobres. Él anda siempre huyendo, siempre pobre y perseguido. No tiene cueva ni nido, como si fuera maldito. Porque el ser gaucho, barajo, el ser gaucho es un delito. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre. Que son campanas de palo, las razones de los pobres.
Escuchale.
Campana de palo porque no suena.
¿Y estás seguro de que todo el mundo acá, de quienes estamos escuchando este encuentro, sabe qué es una campana?
Campana seguro, pero de palo.
Claro, porque oye, el despertador es el teléfono.
Claro.
Y en las escuelas, a recreo se llama con una chicharra,
sí,
electrónica.
Como un timbre, claro.
Claro, como un timbre. Y la campana, bueno, todavía está en algunas iglesias y en algunas escuelas.
En el país yo he escuchado en escuelas campanas.
Sí, a lo largo y a lo ancho de nuestro gran territorio suena la campana para llamar al recreo y para la vuelta del recreo.
Exacto.
Pero, ¿y por qué dice esto de campana de palo? Che. ¿Cómo será una campana de palo?
No suena. No suena, por más que le des. Es una campana de madera.
Qué imagen, ¿no?
Es muy fuerte, es muy poderosa.
Las razones de los pobres son como campanas de palo.
Por más que le des y lo abatas, no pasa nada.
Bueno, y qué loco, ¿no? Porque esta era la idea que quiso plasmar don José Hernández.
Claro.
Hablando del gaucho, que era, digamos, a esa altura de la historia, era el primero que se podría reconocer como pueblo argentino, por decir así. Era esa cruza de español o de gringo y de mujer nativa, porque raramente era al revés. Y bueno, ese criollo, aquel que fue arriado a pelear contra los indios en un principio y después a trabajar en el campo y después echado del campo a trabajar en las ciudades. Bueno, ese es como como nuestro proto trabajador, por decir así, ¿no? El que estuvo primero antes que el trabajador argentino fuera lo que es. Pero bueno, me interesaba recorrer esta parte de nuestra identidad.
Sí, totalmente. Sí. Me quedé pensando en el proto trabajador, claro, después, en el comienzo del siglo XX, 1900, va a aparecer la industria y van a venir otros trabajadores. Sí. Pero es verdad que el Martín Fierro es el primer...
Claro, es lo que podemos decir, es como la génesis de nuestro ser nacional en tanto trabajadores, gente que participa totalmente en las guerras y en la economía.
Y en la economía.
Mirá qué loco.
¿Y cómo seguimos recorriendo?
Y seguimos recorriendo con esta imagen de campana de palo, porque hay otra canción que también habla de un tipo de profesión, en este caso, y que se llama, lleva por título Campana de Palo.
A ver.
Es la maestra argentina, segunda madre y obrera. Sus niños andan descalzos, su escuela es una tapera. Sus niños andan descalzos, su escuela es una tapera. Es la que forma destinos del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera.
Campana de palo, sí, la maestra. Viste que esas imágenes que tiene, donde no hay libros, donde la miseria, que la maestra, habla de la maestra rural, ¿no? O lo que sea, con esta mirada, yo le pido disculpas a todos los chicos, chicas, papá, mamá, abuelos y abuelas de todo el país. La gente que nacimos y que vivimos acá en la capital del país tenemos esa... horrible costumbre de decir escuelas rurales, de decir escuelas de campo, sí, marcando...
Cuando en realidad son escuelas.
Son escuelas porque hay docentes como los hay en cualquier otro sitio, hay estudiantes como los hay en cualquier otro sitio, y hay condiciones culturales, económicas, geográficas, políticas, sociales, que son diferentes. Pero que la diferencia no está solo en la regularidad, o no principalmente, desde mi punto de vista, la diferencia fundamental está en cuánto de presupuesto, cuánto de recursos humanos y económicos disponen los gobiernos para ese tipo de escuelas. Digo, hay como una especie de liturgia de engañosa en estas cosas, ¿viste? Hablaba de la maestra de campo, la maestra rural, es la maestra de un lugar que no está siendo atendido, históricamente no lo ha sido, atendido como corresponde, como la escuela que queda en la esquina o a 100 metros de la casa de gobierno. de eso la nación.
Eso es interesante, ¿no? O la zona del conurbano bonaerense, digo, ahora que con este tema de la cuarentena y la pandemia se habla tanto del AMBA. Bueno, estas cosas ocurren acá también. Sí. Y no por ello decimos maestra de conurbano, sino decimos maestra, maestro.
Claro.
Y escuelas.
Claro.
Así. Y bueno, y siempre abogamos porque la escuela sea el lugar en donde realmente se invertamos en futuro, ¿no?
Sí.
La creación de ciudadanos y ciudadanas.
Ese es nuestro rumbo.
Ahí vamos.
Martín, che. Bueno, está bueno entonces tener en presente contra lo que nuestro amigo Tato Bores afirmaba,
sí,
que el tipo de argentino y de argentina tiene muchas complejidades, tiene mucha diversidad. Hay de todo, habemos de toda clase de personas, pero que el discurso ese que nos encasilla en aquellos ciudadanos, en aquellos habitantes del país que nos desinteresamos de todo, que dejamos que cualquier ministro haga lo que quiera, que esto y que aquello, no es verdadero. Tiene una fuerza simbólica muy importante y sobre todo la tenía en aquella década, en aquella última década del siglo XIX, en donde, como decía Tato, roban y nunca van presos. ¿Por qué? Porque fueron funcionarios y otras cosas más. Pero hay todavía una fuerza muy, muy grande a lo largo del todo siglo XX con este tipo de trabajadores y trabajadoras a los que hemos estado visitando hace un rato. Ahora, eso, como todas las cosas, tuvo algo que lo interrumpió. Y nosotros solemos mencionar a la última dictadura cívico-militar como quizás no el episodio más sangriento, pero sí el episodio más fuerte, más impactante en toda la historia de nuestro país. La última dictadura cívico-militar que se llevó 30.000 vidas y que semejante desastre en términos económicos y de rotura del tejido social hizo en la Argentina, entre otras cosas vino a terminar con este tipo de trabajador solidario, con esta identidad, digamos así, de clase,
sí,
o de patriotismo, a reemplazarla por otro tipo de patriotismo bastante raro.
Y yo sé que trajiste un material para compartir, vamos a escuchar, porque estoy ansioso, porque esa propaganda que se hacía a propósito, para que se cumplieran estos objetivos de esta oscuridad que nos llevó a uno de los peores momentos históricos, sociales, políticos de la Argentina. A ver.
El gobierno pierde el control de la situación. Los políticos no encuentran soluciones al vacío de poder. Las Fuerzas Armadas se ven en la obligación de asumir el poder. Y lo hacen el 24 de marzo de 1976 para preservar la integridad de la nación.
A este lugar se nos traía y se nos sometía a todo tipo de torturas.
108 días, tabicada, engrillada, sin comer, sin tomar.
Simplemente soportar y esperar la muerte. Porque ese es el camino, la muerte.
La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Se habrá ganado así la paz para los argentinos. Se habrá contribuido a formular un mundo mejor. Y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis: ¡ganamos la paz!
Y escucha ahora qué recomendaban a la querida maestra el gobierno militar en la época de la Guerra de las Malvinas.
Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país?
Enseñar con fe, dar amor, explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. Hacer que la escuela se viva realmente como el segundo hogar. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro.
Argentinos a vencer, nos a vencer. Argentinos a vencer.
A mí me paraliza escuchar esto porque somos contemporáneos. Uh-huh. Los chicos y las chicas que nos están escuchando no lo pueden ver como escuchar como un recorte de la historia.
Sí, sí.
Pero es nuestra generación, es la que... Bueno, yo soy de la generación de los combatientes de Malvinas, mis amigos, uh-huh. mi mejor amigo es un excombatiente, y esto era así, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo.
Y muy loco esto de que la maestra tenga que ser la portavoz y enseñar a los chicos por qué esa aventura criminal en la que estos sujetos embarcaron al país, por qué era una gesta patriótica.
Nos queda nada de tiempo. ¿Cómo voló esta clase, por Dios, este momento? ¿Cómo redondearíamos?
¿Cómo redondearíamos? Mira.
Este momento en donde arrancamos con el himno, pasamos por un himno que nos habla de América entera, nos metimos en nuestro país, hablamos inclusive del himno, habla de Argentina, las Provincias Unidas del Sur, este comienzo del siglo XX, el panadero Juan. Hay una identidad entonces.
Sí, hay una identidad. Hablamos de la maestra argentina, del panadero, hablamos de Martín Fierro. Y también estuvimos viendo ahora cómo en gobiernos dictatoriales intentaron imponer, y de algún modo, en cierta medida, lo lograron, porque el discurso de Tato Bores no viene de la nada. El neoliberalismo que sucedió en la última década del siglo XX no vino de la nada. Pero, digamos, cómo ese gobierno autoritario, criminal, dictatorial, intentó construir una especie de identidad argentina completamente opuesta a la que proponía Vicente López y Planes y Blas Parera en nuestra canción original. Ahora, mira, había otro amigo de nuestro, Miguel Foucault, sí, también conocido como Michel Foucault, decía que no hay poder sin resistencia. Entre otras muchas, otras tantas cosas. Por favor, Foucaultianos, abstenerse de atacarnos a la salida de la radio. Dijo muchas otras cosas, pero una interesante que dijo es que no, donde hay poder hay resistencia. Y quisiera que por ahí escucháramos una canción cuya letra es de Mario Benedetti, un uruguayo, y la música de nuestro amigo Favero, sí, músico argentino, pianista, bueno, arreglador, etcétera, etcétera. Que condensa en una pregunta una crítica a cierto tipo de trabajador, porque no nos olvidemos que hay trabajos y trabajos.
Exacto.
Un funcionario también tiene un trabajo. Nosotros podríamos pensar que un ministro es un trabajador también.
Exacto.
No sabemos qué produce, a veces produce desastres y a veces produce cosas buenas. Pero bueno, también es un trabajador. Y esta canción condensa en una pregunta toda una crítica a un sistema político y económico.
La pregunta es, ¿de qué se ríe? Y canta y la interpreta Quintín Cabrera. Nos encontramos la próxima. Quédense
hasta
escuchando.
La próxima.
Hasta la próxima.
En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? cómo traicionan el patrimonio. Mientras el gringo nos cobra el triple, cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?